Sean bienvenidos una vez más y una vez más tarde al décimo episodio de La Última Función. Ya saben cuál es la dinámica de esto. Somos irresponsables, no nos organizamos bien y entregamos fuera de tiempo. Pero esto se presta a que se acomodaran las fechas, que pasaran las efemérides y pues podemos relacionar este episodio de este podcast, The Podcast Experience de La Última Función, con un tema socialmente muy relevante, algo que pues ha estado presente en redes sociales, en cualquier plática en estos últimos días, que es pues sobre el feminismo. Pasó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y pues bueno, hubo caos en la ciudad, hubo mierda por todos lados en internet, hubo marchas exigiendo igualdad, hubo vandalismo, la gente se queja del vandalismo, pero ignoramos el hecho de que mujeres mueren cada día. Cada mañana aparecen 2-3 mujeres muertas como mínimo en la ciudad, pero pues nos importan más que hayan grafiteado, ¿no? Pero bueno, esto no es un podcast de política ni de sociología. Vamos a hablar de cine, pero podemos hablar del feminismo en el cine, que es lo que pretendemos hacer. Que pues también hay cosas relevantes sobre el cine y el feminismo en esta misma semana, así que pues ya tenemos con qué empezar. Somos sus anfitriones, mi nombre es Hugo Rocha.
Y Peter.
Peter, quiero hacer la observación, Peter, tu cabello se ve normal todavía,
sí,
se ve oscuro.
Sí, se ve normal. No hemos conseguido el tono de color, pero...
La gente me pregunta de... Sí. ¿Por qué el Peter?
¿Por qué no está rubio, Peter?
Ajá, ¿ya está rubio el perro? Qué mal perdedor, dicen. Pero bueno, esperemos que para futuros podcasts ya Peter esté luciendo una cabellera rubia. vamos a empezar a hablar del feminismo en el cine y cómo vamos a partir de esto. Se estrenó también el 8 de marzo, o sea, tenía que ver con la fecha. Se estrena Capitana Marvel, la nueva película de Marvel Studios, del MCU, la película número 21 ya en este universo, que pues nos presenta la primera película individual de una superheroína en Marvel. Ya habíamos tenido a la Mujer Maravilla por parte de DC. También hemos tenido basuras muy cabronas como Catwoman y Elektra allá en los años 2000. Sí, pero se estrena Capitana Marvel. Que pues en las últimas semanas estuvo rodeada también de mucha polémica. Por comentarios de Brie Larson. Cosas que pasaron en internet, en Rotten Tomatoes. Y bueno, ¿estás al tanto de qué fue lo que estuvo pasando, Peter? ¿Qué escuchaste tú de Capitana Marvel en estas últimas semanas?
Lo único que escuché fue que había habido polémica con Brie Larson, pero no sé de qué trata todo esto.
Bueno, todo parte desde... Creo que todo empieza con los trailers de Capitana Marvel, que todos decían que promovían demasiado el feminismo, sí, que era una película con una agenda feminista. Bueno, eso pasó. Luego en entrevistas, Brie Larson hace comentarios respecto a la crítica de Hollywood,
sí,
donde ella exigía, bueno, no exigía, sino que dice, me gustaría ver más diversidad en la crítica, ya que pues la mayoría de los críticos actualmente son, sí, son personas caucásicas y heterosexuales, sí, ¿no? O sea, un porcentaje menor son personas de color, son personas con otras preferencias, no son mujeres. Y bueno, pues creo que llega a comentar. O sea, no nos crean esto. Créanme que esta información ya ha estado tan manipulada, tan distorsionada, que yo ya no sé bien qué fue lo que dijo. No, en lo personal no he visto la entrevista, pero la gente... Ella dijo algo así como, no me interesa ya saberle la opinión de alguien blanco. Porque es lo que siempre he escuchado, ¿no?
Sí.
O sea, me gustaría escuchar quizá la crítica de una persona de color, de una mujer de color, de una persona latina homosexual, no sé. Algo así menciona. Entonces la gente dice, Brie Larson odia a la gente blanca, sí, y odia a los heterosexuales. Brie Larson fomenta el feminismo, donde odia pues al patriarcado, ¿no? Entonces pues el internet toda la masculinidad de internet se vio comprometida, se vio afectada, y pues comienzan a tirarle mierda en redes sociales, en Rotten Tomatoes, empiezan a poner en la película sus críticas sin verla, donde empiezan a decir que va a ser una mierda, que no puede sonreír, que está plana, que no sé qué, esto, aquello, güey, todo sin ver la película. A lo que Rotten Tomatoes bloquea esa sección de la crítica de Capitana Marvel. Entonces la gente ahora se enfada, güey. La gente se enfada de que, no, güey, pinche Rotten Tomatoes y Disney y Marvel comprando la crítica porque quieren que tenga buenas críticas y que haga dinero, que el imperio feminista de Disney. Y no sé, un desmadre, güey, increíble. Ya ves cómo es internet.
Sí.
Nos demuestra una vez más los estúpidos que podemos ser como sociedad. Y pues estrena ya Capitana Marvel. Donde se estaba haciendo este complot de no ir a verla.
Sí.
Por todo lo que intenta promover. ¿Tú a la fecha no has visto Capitana Marvel?
No, aún no la veo.
Pero sí, has leído algunos cómics, entonces no sé tú qué opinas de... No sé a ti qué te parecían los trailers, no sé qué te parece a ti el personaje, no sé qué te parece Brie Larson.
Pues sí, sí se me antoja ver la película de los cómics. Creo que solo he llegado a ver los de Civil War 2.
Ajá.
Ajá, que es un cómic muy reciente, de hace algunos años, creo.
Sí.
Es unos 3, 4 años, supongo. Y solo vi unas... leí unos de los primeros tomos, creo. Donde creo que Capitana Marvel era... No sé si era el bando de los buenos o de los malos dentro de la historia.
Pues se vuelve algo así como Civil War, la primera. Sí. Donde realmente cada quien tiene como su postura. Que las dos son, pues, justificables.
Sí.
Pero digamos que Capitana Marvel en ese cómic toma un
rol más...
Un rol como el de Iron Man en la primera Capitana Marvel. Que igual Capitana Marvel, Carol Danvers, ha tomado más protagonismo en los cómics. Ya es líder del grupo de los Avengers, pues ya tiene más presencia la Capitana Marvel, ¿no? ¿Los trailers qué te parecieron de lo poco que has visto?
Vi pocos porque, bueno, para mi gusto fueron demasiados trailers y ya acostumbro solamente a ver el teaser y uno normal. Pero se ve interesante. Siempre me han gustado las historias que son fuera de la Tierra, que son como en el espacio, como los Guardianes de la Galaxia y así. Pero pues ya tendré que verla.
Ok, yo les daré mi review rápido, sin spoilers. Capitana Marvel, para empezar, a mí sí se me antojaba. Me gusta mucho Brie Larson, me gusta el personaje. Los trailers en lo personal no me emocionaron tanto. Dije, se ven bien, nada así como impactante. Pero, pues vamos a verla. Ya vi Capitana Marvel. Me parece una película divertida. Me entretuvo. Pero sí siento que es de las películas menos resaltables de Marvel. Digo, no se me hace la peor. Para mí todavía es peor Thor el Mundo Oscuro, Iron Man 2.
Hulk.
El Increíble Hulk. Que también no digo que sean malas películas. Digo, son películas bien, pero pues olvidables.
Sí.
O sea, no son de las que más me emocionan.
¿Ghost Rider?
No, pero yo digo del MCU. No, ya Ghost Rider sí ya es una basura. Saludos a Nicolas Cage. Bueno, me parece una película divertida. Me gusta mucho el personaje de Brie Larson. Me gusta la interacción que tiene con Samuel L. Jackson, Nick Fury. Todos se quejaron de que, ay, güey, es que Brie Larson ni siquiera sonríe en los trailers. Es un personaje plano y aburrido. Pero no, realmente es una chica bastante... Pues hace chistes, medio sarcástica. Me gusta mucho su personalidad. Me gusta la interpretación de Brie Larson. Me gustan los poderes que le dan. Tiene también cosas muy interesantes la película. Pero creo que el guión a veces sí falla. Que hay cosas que no se explican muy bien. Hay cosas que parece que son importantes emocionalmente para los personajes. Pero pues pasan y no hay como una reacción muy fuerte de su parte. Pero aún así es una película divertida. Pero a mí me brinca mucho cómo la gente mama y mama y mama sin ver las películas. Es que es una agenda feminista, güey. pinche Marvel incluyente por que lo hace de a fuerzas. Y
Sí.
no, güey, fíjate que yo siento que, claro, claro que la película tiene una agenda feminista, pero eso es algo malo.
No,
Yo diría que no.
no.
Yo digo que no es algo malo. Y sí, la película tiene pues un tono feminista, pero no creo que ni siquiera sea tan marcado, ni siquiera creo que es lo más, pues digámoslo políticamente, ¿cómo decirlo? Digamos que hay cosas que pueden ser llegar a ser más polémicas.
Sí.
Hablan también como de los refugiados, que creo que se puede relacionar a ideas de...
El Brexit.
No, 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 no. Se puede relacionar como con ideas de como de los musulmanes,
Sí.
de que a lo mejor no son tan malos como uno cree, sino lo que los medios nos dicen que son personas con necesidades. Pero bueno, no, no spoilearé más eso. Entonces creo que la película ni siquiera se centra tanto en la parte feminista. Creo que sí nos entregan un muy buen personaje. Pero pues pinche gente como mamá, güey.
Sí.
Dijeron que no la iban a ver. Y afortunadamente Capitana Marvel, hoy salen las cifras, saca 155 millones de dólares en su primer fin de semana, que es, me parece, el sexto, la sexta apertura de Marvel más grande de todas. Creo que incluso más que Black Panther, no estoy muy seguro. Pero, eso al menos en Estados Unidos, creo que habla que hay gente que quiere ver esas películas. Pero eso de que digan de que, ay, es que tiene una... Quiere promover el feminismo, es como, güey, no, no es malo. No es algo nuevo. Y no es malo. Me parece que es algo que con el paso del tiempo se ha vuelto una necesidad. Porque, como ya hemos dicho en otros episodios, se necesita, creo que, representación. Necesitamos personajes femeninos pues más fuertes, que las chicas se puedan identificar, y no solo las chicas, sino también los chicos, pero que no veamos puros hombres en, pues en pantalla, ¿no? Me parece incluso que Mujer Maravilla tiene una agenda todavía más feminista, que también quiero decir que me gusta más la Mujer Maravilla, la película que Capitana Marvel. Y la gente no se quejó, güey, la gente no se
Sí.
quejó con Mujer Maravilla. También fue un éxito, todos estuvimos contentos. Pero nadie, nadie dijo los mismos comentarios que con Capitana Marvel, ¿no? Yo también quería mencionar, no es algo nuevo, ya pasó en Wonder Woman. Pasó también en Star Wars con las nuevas películas.
Sí.
Que pues desde el episodio 7 empezamos a ver. Primero una protagonista femenina, que todos creíamos que Finn iba a ser el
Sí.
Jedi. Y pues surprise, ¿no? Es Rey. También empezamos a ver más personajes femeninos, tanto como en los personajes de la Primera Orden, como en los
Sí,
rebeldes, los...
Capitán Phasma. ¿Cómo se llama el personaje de Lupita Nyong'o? Era más Kanata. Sí, más Kanata. ¿Qué otros personajes había?
La Laura Dern en The Last Jedi.
Sí.
Pero no solo eso, sino también papeles más pequeños, como empiezas a ver que ya hay pilotos de
Pilotos mujeres,
mil pilotos que
sí.
son mujeres, tanto del lado del Imperio, bueno, de la Primera Orden, tanto
Sí.
como de los rebeldes. Tenemos también por ahí la de Rogue One, que también tenemos a Jyn Erso y pues más personajes. Entonces vemos que empieza a haber esa inclusión. Que a mí me parece perfecta, güey, porque no se
Sí.
siente
Forzado.
forzada, se siente algo muy natural, algo bastante cool. Pero nuevamente, no hubo
Sí, la
no
gran
hubo tanto
polémica.
hate, güey. Y a mí se me hace algo muy bonito que pasen estas cosas. No, no digo el hate,
Sí.
sino la inclusión. Porque me acuerdo cuando fuimos a ver Last Jedi, que cuando se acaba vimos a una morrita, fuimos a la premiere de medianoche. No sé si te acuerdas que había una
No, oh,
morrita.
sí.
Vestida de Rey, que traía su sable, andaba haciendo acá sus piruetas. Y dices, güey,
Sí.
qué bonito que pase esto, ¿no? Entonces es algo que no es nuevo, es algo que va a pasar. Porque es una necesidad social que tenemos, güey. Porque los crímenes de odio han aumentado. Y al igual que eso, pues también hay mujeres que tienen que alzar la voz, ¿no?
Sí.
Necesitamos inclusión que, pues no sé si llamarla forzada, güey. Ya ves que ahorita están con lo del Oscar de que, ay, güey, la nominan nomás porque es mujer,
Sí.
porque es negro. Que siento que sí está mal la que se nominen nada más por ser incluyentes, sino que creo que hay muchas personas que su trabajo es muy importante y pues que merecen ser pues nominadas, ¿no?
Sí.
Pero es importante que se les reconozca por su trabajo y no por el
Por
por su piel, por su
los
sexo, por su religión.
géneros, sí.
Entonces creo que tenemos que cambiar esa ideología. Tenemos que buscar que se tomen en cuenta esas personas, pero por su trabajo, güey, o sea, no tanto por estos otros factores, que es lo que creo que provoca odio, güey. Ya vimos
Sí.
también lo que pasó con esta Yalitza Aparicio,
Sí.
que ya hemos hablado mucho
Sí, ya.
de un querido hombre con bigote. Pero bueno, eso es el pedo con Capitana Marvel. No sé qué otras cosas así. O sea, tú que has visto que el cine o los medios promuevan en pro del feminismo, ¿no?
Por el feminismo, pues tenemos a muchas directoras que están triunfando en Cannes últimamente.
Ajá.
Tenemos también productoras mujeres que están a cargo de producir grandes películas. Por mencionar unas del género de terror, tenemos una directora francesa, Julia Ducournau, que es la chica que hizo la película Raw,
Ajá.
o Crudo en español.
Aquí se llamó Voraz, ¿no?
Sí, Voraz. En España era Crudo.
Ajá. Pues
Las
la traducción literal.
traducciones, sí. Causó mucho revuelo esta película, tuvo mucha polémica, pero no por el hecho de que fuera una directora, sino la película es muy muy fuerte. Tenemos también a Alice Roach Watcher, que es una directora italiana que ganó en el premio al jurado de Cannes por su película Lázaro Feliz. Y hay muchas mujeres ganando en los festivales europeos. Tenemos a una productora belga, perdón, una productora belga, Hani Filpo, y también ha tenido mucha presencia en Berlín.
Fíjate que siento que en Europa.
Es otro mundo, Europa.
Sí, güey, o sea, es
Sí.
otro mundo, hay más. Creo que tiene una mente más
Sí, más
abierta,
abierta.
más desarrollada que nosotros en Occidente, güey, que.
Sí.
Bueno, en América. Qué puta, güey, neta.
Sí,
No, güey,
somos unos simios.
es triste.
Sí,
E
muy
indignante
triste.
el cómo piensa nuestra sociedad, no digo que toda, pero gran parte sí tiene un pensamiento pues muy mal pedo, güey. Me encabrona y eso se lo
Sí.
dedico a, bueno, no se lo dedico, quiero que todos los podcast escuchas fieles que tenemos recapaciten, espero que no lo hagan ustedes, pero que no usen el término de feminazi, ¿no? Me parece que es una expresión que quizá empieza como un chiste. Y pues los que me conocen, los que me escuchan, sabrán que yo tengo un humor también muy, pues
Ácido.
muy retorcido, quizá no muy políticamente correcto, pero eso de feminazi sí me parece que es algo que se nos ha salido de las manos.
Sí.
Voy a aceptar, o sea, no es que yo sea el ciudadano ejemplo a seguir. En el pasado yo lo llegué a usar como un chiste, güey. Pero es porque, pues, no estaba pensando en qué pedo, güey. No sabía. No
Todo.
sabía lo que estaba
Sí, todo el
pasando. No estaba
contexto.
pensando en lo que yo estaba haciendo. Pero me parece que es un término, una ofensa que daña mucho, güey. Porque no está cool llamar o comparar a personas que buscan, pues, igualdad, güey. O sea,
Sí.
un trato digno
Sí,
y que sus
trato
derechos
digno.
humanos sean respetados. Pues compararlos con el Partido Nacional Socialista, ¿no, güey?
Sí.
Que fueron genocidas. Es que ya ves cómo son, güey. Es que hacen todo su desmadre, pintan en las calles y dicen que los hombres se deben de morir. No estoy también de acuerdo con esas actitudes. Estoy de acuerdo en ese tipo de cosas, güey. Pero no se les debe de llamar así, güey. O sea, entiendo que hay personas que llevan, que son, hay feministas que llegan al extremismo, que yo creo que el extremismo es malo en cualquier sentido, tanto religioso, tanto en otras
Pues
cosas,
ideológico,
e
sí.
ideológico, pero güey, no les llamen feminazis, güey, muy mal, de muy mal gusto. Pues son tiempos complicados en los que vivimos. Pero bueno, hablando ahora sí de cultura popular. También está, bueno, otro producto que me parece que habla mucho el feminismo actualmente fue la serie de Sabrina.
Sí.
Sabrina, esta pues reinvención del personaje por parte de Netflix, que nos da una Sabrina más oscura, quizá un poco, pues más satanista.
Sí.
Que debo admitir que cuando la empecé a ver no me estaba gustando porque se me hacía demasiado como muy, muy para adolescentes, un humor muy, o sea, situaciones muy adolescentes, pero me fue gustando, me fue atrapando la historia a mitad de la temporada, que ya viene la segunda, por cierto. Y está chido, creo que tiene un mensaje feminista muy importante. Jessica Jones también lo tuvo.
Sí.
Jessica Jones también, la primera temporada me parece excelente, la segunda sí me parece un poco aburrida. Pero pues Jessica Jones sí traía esto de que todas las directoras de cada episodio eran mujeres. Que también está chido eso. Que tú hablabas de mujeres que están triunfando, sobre todo en Europa.
Sí.
Pero pues siempre ha habido pues mujeres que han resaltado, ¿no? Hablábamos ahorita de Alice Guy Blaché,
Sí.
esta mujer francesa, que fue de las
De las
pioneras en el cine
pioneras.
cuando recién empieza. Creo que muchos llaman a Georges Méliès como el primer cineasta en hacer ficción, el güey que cambió el cine para siempre. Pero creo que muy poca gente habla de Alice Guy, que ella lo hizo antes que él. Lo hizo antes que Méliès. Están por ahí sus cortos de El Hada de los Repollos, Falling Leaves, que vale la pena verlo. También sabemos que cuando inicia Hollywood, las mujeres tenían un papel muy importante. Las mujeres contribuían mucho en la edición de las películas, cuando era un proceso todavía mucho más artesanal. Entonces, las mujeres siempre han estado involucradas en Hollywood, pero pues nuestros comportamientos sexistas y machistas creo que las fueron quizá excluyendo con el paso del tiempo. Pero pues hablemos de otras directoras. Que han alzado su voz, ¿no? En los últimos años. ¿A quién tienes, Peter?
Sí, tenemos a Cristina Gallegas, que esta chica es una productora de Colombia. Es una productora de Colombia que nos ha entregado películas como El Abrazo a la Serpiente, que estuvo nominada a los Óscares. Una
Okay.
película que mencionabas, habían comparado con Roma.
Sí, fíjate que en un grupo
Sí.
que sigo en Facebook le tiraban mierda a Roma de que, güey, le copió todo al Abrazo de la Serpiente. No sé, yo no lo he visto,
Sí.
pero ya que vi fotos, digo, no mames, no entiendo en qué se parece a
Sí,
Roma, güey,
o
fuera de
sea,
que esté en blanco y
sí,
negro.
blanco y negro creo que es la única cosa en la que coinciden. Pero sí, algo, ya ves, el hate de las personas,
¿Qué?
¿no?
No mames, güey, Roma le copió a Chaplin, güey,
Sí,
porque es
porque
blanco
están
y
en blanco y
negro,
negro,
güey.
güey. Sí, y sí.
No, güey, che Cuarón feminista, güey. ¿Quién más tienes, Peter?
Tenemos a. Tengo la queridísima Greta Gerwig.
Greta Gerwig, sí.
Sí, la chica que dirigió a Lady Bird.
Ajá, nominada
Una
al Oscar
nominada al Oscar.
hace, bueno, el año pasado.
Sí. Greta Gerwig tuvo sus inicios como actriz en un. No recuerdo el género que se le puso a. Era una especie de tipo de cine independiente con muy, muy bajo presupuesto. Pero comenzó junto a los hermanos Duplass haciendo películas algo extrañas. Pero ahí fue sus inicios y la tenemos ahora como directora. Y creo que es la que. Tiene el proyecto de Mujercitas.
Mujercita, sí,
Sí.
que me parece que sale a fin de año. También, pues, actriz que ha salido en películas como
Frances
Frances
Ha.
Ha, hizo también una voz en Isla de Perros.
La 20th Century Woman con esta Elle Fanning,
Ajá.
película que me gustó demasiado, me gustó mucho el personaje de Greta Gerwig. Es una película también que habla mucho sobre el feminismo, es una película muy, muy buena.
Bueno, también creo que tenemos que mencionar a Catherine Bigelow, que es la única mujer que ha ganado el Oscar por mejor dirección. Que se me hace triste, güey, que la gente la reconoce. Ah, sí, güey, es la ex esposa del James Cameron. Sí. Creo que se le recuerda quizá por los motivos equivocados, pero pues Catherine Bigelow, que ha hecho películas buenas, también ganó por esta de Hurt Locker con Jeremy Renner.
Sí.
Pero pues también hizo una de las películas de acción que más me turbo maman, que es Point Break.
Sí.
Point Break, una película excelente de acción con Keanu Reeves y el difunto Patrick Swayze. También hizo esta de Zero Dark Thirty con Jessica Chastain. Que pues es una mujer que aborda temas fuertes. Como de política de la milicia estadounidense. Y también creo que otras así de las de cajón que tendríamos que mencionar. Sofía Coppola, ¿no?
Sí, Sofía Coppola.
Que también bueno, viene de una familia de cineastas muy importante.
Sí.
Ya ha estado nominada al Oscar como guionista, como directora, por Lost in Translation. Que de hecho te decía, güey, que la veía ayer. Sofía Coppola. Hay películas de ella que no me gustan. Sí. The Bling Ring es una película que no me gusta mucho. Pero Lost in Translation es bastante buena. Y bueno. También pues recientemente Patty Jenkins suena mucho con Mujer Maravilla, va a dirigir la segunda parte. También Ava DuVernay, esta mujer afroamericana que también empieza a dirigir películas, me parece que hizo la de Selma.
Sí.
¿Sí la llegaste a ver?
No la vi, pero estuvo nominada a los Ajá. Oscars hace unos que 2 años.
En nuestro equipo de investigación está recabando información, sí. ¿No, güey? Hace 5 años.
Ah, 5 años.
Selma, esta película sobre Martin Luther King, que sale David Oyelowo y Oprah, la queridísima Oprah, pues dirigida por Ava DuVernay, que también hizo esta de A Wrinkle in Time el año pasado, creo, que sí. No vi. Pero bueno, ahí está. También, pues, presente, ¿no? ¿A quién más tienes tú, Pete?
Pues, tenemos a Chloe Lau, que es una chica que creo debutó en el 2015. Tiene mucha presencia en Sundance y en los festivales europeos por una de sus películas, The Writer, que no la he visto, pero es como de las nuevas promesas que tenemos en la dirección.
Fíjate que a mí me gustan mucho las películas de esta... Ay, güey, se me fue, ¿no? De Lynn Ramsey.
Sí.
Tenemos que hablar de Kevin. You Were Never Really Here. También películas... Sobre todo, Tenemos que hablar de Kevin. Es una película... Puta, que te deja... Sí. Gel, te deja impactado. Toca temas muy... sensibles.
Sí.
Esa es una recomendación. Si ustedes están esperando un hijo. Si quieren tener hijos en la vida... No la vean por el momento. No la vean. Sí. No la vean, por favor. Güey, te juro que cuando yo vi esa película, la tuve que pausar, güey. Porque me incomodó mucho. Y la tuve que acabar otro día. Y fíjate, creo que por eso, güey. Por eso Hollywood de verdad necesita. No Hollywood, güey. El cine en general necesita voces diferentes. Una vez fui a una conferencia. Donde hablaban de que la diversidad o la inclusión es una forma de innovación. Y me parece que es correcto, güey. Porque, por ejemplo, tenemos que hablar de Kevin. Habla sobre la maternidad. Que creo que hubiera sido muy diferente a que un varón la dirigiera.
Sí.
A que una mujer, ¿no, güey? O sea, creo que una mujer sabría más sobre esos temas. Más si es una madre. A que un hombre, ¿no? Entonces... Por eso creo que sí se necesita diversidad, güey. Necesitamos escuchar voces diferentes de personas que piensen de otras formas, que vengan de otros lados. No quiero decir que todo sea dirigido a... ¡Ay, güey! Este vato quiere que todo lo dirijan las mujeres. ¡Pinche estúpido! No, güey. O sea, creo que tiene que haber un balance, ¿no? Un balance perfecto, como el que nos decía Thanos. escuchar mujeres, escuchar hombres, escuchar latinos, escuchar asiáticos. Creo que eso es muy importante. Pero bueno, Lynn Ramsey, chéquenla.
Sí.
Hace muy buenas películas. Karin Kusama sacó recientemente esta de Destroyer, de con Nicole Kidman.
Sí.
También una película bastante buena, que también ella actúa muy bien ahí. También por ahí sale Sebastian Stan. Recomendación también al aire de Karin Kusama. ¿A quién más tienes, Pete? Ya, se te
sí,
acabaron.
Se me acabaron. Sí, de directoras. Y había unas directoras, las voy a mencionar, pero no recuerdo bien los apellidos porque son apellidos daneses y están algo extraños.
Uh-huh.
Pero el director Nicholas Winding Refn siempre acierta al buscar sus directores de fotografía. Y hay una chica que dirigió dos de sus películas, si no me equivoco. Y la fotografía era bellísima. Una era Valhalla Rising. Y otra era la de Demonio de Neón, creo.
Demonio de Neón.
Sí.
Bueno, yo tengo todavía otras menciones, güey. Las hermanas Wachowski.
No,
que,
cierto.
Bueno, primero empezaron siendo los hermanos Wachowski con las de Matrix. Que Matrix, la primera me parece también una joya, güey. Y bueno, ahora son Andy y Lana Wachowski.
Sí.
Que pues nos entregaron Cloud Atlas, la serie de Sense8, la producen
sí, sí, sí.
Ellas. Y bueno, también creo que han sido muy relevantes en Hollywood. Hay películas de ellas que no me gustan, como Matrix Recargado y Matrix, sepa la chingada cómo se llama la 3. También Meteoro, no soy muy fan. Ay, o Júpiter Ascending, güey, esa sí está. Uy, cabrón.
Sí.
Pero tienen una visión interesante. Creo que los mejores trabajos que han hecho, no las he visto, güey. Sí. Porque todos me dicen que vea Sense8.
Sí, está.
Ya me lo has recomendado
sí,
mucho.
Sí, sí, ya lo he mencionado varias veces.
También algunos de mis bebés de luz en el taller de cine me han dicho de, güey, ¿cómo que no has visto Sense8? Mis hermanos también me han dicho que vea Sense8. Cloud Atlas también es una película que nunca he visto.
Yo sí.
Que es muy recomendable a lo que sé.
Sí, sí, sí.
Pero dura un chingo y es
sí,
lo que
dura
es,
demasiado.
Es lo que es
dura
como
demasiado,
que,
pero
como que me detiene que mucho, güey.
Es una buena historia.
Bueno, Sam Taylor Wood, ¿te suena el nombre?
Sí, me suena el nombre.
Es la que dirigió Mi Nombre es John Lennon, que Aaron Johnson toma su apellido de ella. Sí. También hizo
Cierto, es la esposa de
Aaron Johnson.
Aaron Johnson.
Que se conocieron, de hecho, en el set de Mi Nombre es John Lennon, una película que creo que no mucha gente habla de ella. Y después ella pasa a hacer la trilogía. Bueno, no sé si hizo las tres, pero al menos hizo la primera de 50 sombras de Grey.
Sí.
Que, debo decir, ya no me gusta, me caga esa película, pero tiene fotografía interesante y tiene muy buena música. Sí. O sea, la historia no ayuda, pero creo que visualmente está bien. Está cool. Agnes Varda, güey, también creo que es de las mujeres en el cine que más ha resaltado. Si pueden, es una directora francesa. Si quieren conocer un poquito más de ella, vean Faces Places. Dilo tres veces rápido.
Sí.
Me pellizcas de un pezón y dilo, güey. Dilo tres veces sin equivocarte, ¿no? Faces Places es este documental que dirige ella junto con este fotógrafo, donde recorren lugares en Francia, van tomando fotografías, hablan de sus vidas. Es un documental muy bueno que para mi gusto debió haber ganado el Oscar en lugar de Icarus, que ganó el año pasado mejor sí. documental. Pero bueno, Agnes Varda es una señora súper buen pedo, güey.
Sí.
Ve su peinado, está increíble. También se ha dado el caso donde actrices han empezado a dirigir.
Sí.
Como Jodie Foster.
Greta Gerwig, otra vez.
Ajá. Jodie Foster, que incluso hizo la de este episodio de Black Mirror.
Sí.
¿Te acuerdas? ¿De la última temporada?
No, aún no llego a la última temporada.
Ah, bueno. Jodie Foster dirige un episodio. Y bueno, pues empezamos a ver cómo muchas actrices también. Angelina Jolie, güey, también dirigió la de Unbroken, que me gusta mucho. Tiene un guión de los hermanos Coen, si no me equivoco. Pero bueno, por eso creo que es importante impulsar a más personas que empiecen a dirigir, que vengan de otros lados, que tengan mentalidades diferentes, porque son voces que tienen que ser escuchadas, ¿no, güey? Que pueden cambiar las perspectivas de las personas. Netflix, creo que ya dimos algunos ejemplos de producciones que ellos han estado apoyando, que incluso creo que Roma es una película también que habla mucho del punto de vista de las
Sí, de la
mujeres,
mujer.
y más de una minoría, pues que llega a ser muy, herida por la sociedad, por vatos como Sergio Goyri.
Sí.
Hace poquito también vi en Netflix otra recomendación que les damos a referentes al feminismo. Está la de, se llama Period, End of Sentence,
Sí.
el corto documental que gana en los Óscares, que nos habla de el tabú de la menstruación y del
Sí.
uso de productos de higiene femenina en la India. Es un corto de 23 minutos, algo así, que la neta está inspirador, la neta, no sé, güey, la neta a mí me conmovió mucho verlo. Entonces es una recomendación
Sí. Encontré el nombre de la directora de fotografía. Es Natasha Breyer, que fotografió El demonio de neón, que es una película visualmente hermosa.
Okay.
Sí. Pero, sí, no, no quería quedarme sin decir el
Ajá.
nombre de la directora. Y también tenemos a Natasha Breyer, otra directora de fotografía.
Fueras Natashas, ¿no?
Sí, Natasha's. Agnes Gord.
Okay.
Sí.
También, Che, perro, me interrumpiste, güey.
Lo siento.
Aprende a respetar, güey,
Respeta
ya.
mi turno, chingada madre.
Respeta mi espacio, mis opiniones, güey. Me siento violentado, Pete, la verdad. No estás aprendiendo nada de este episodio. Que las voces tienen que escucharse, güey. No, no te creas. Bueno, era mi recomendación de este cortometraje. Corto documental. Period, End of Sentence. Que pues también es dirigido por esta chica. Ay, güey, es que no quiero, no quiero, no sé si es hindú.
Sí, creo que es hindú.
Pero sé que es una estudiante de cine en Los Ángeles. No me acuerdo si es hindú o es iraní, pero la película sí tiene que ver con el contexto de la India, ¿no?
Sí.
Donde te dicen que nada más el 10% de las mujeres ahí usan toallas femeninas, güey.
Sí.
Muchas porque no saben ni su uso. Hablan mucho como de la parte cultural. Está muy bueno. Y bueno, pues también aquí en México, que pues somos un país pues muy machista, y ya hemos hablado de toda esta cosa que está pasando, que en lo personal yo propuse hacer este episodio, Pete, porque la verdad, o sea, les voy a ser muy honesto a todos los que me escuchan, es un tema que en estas semanas me ha indignado bastante, güey.
Sí.
Me pone triste, me tiene enojado, que pues en vez de que vea yo una solución a futuro, que de verdad tenga fe en que las cosas van a cambiar, temo que no sea así, güey.
Sí.
Por la mentalidad que tenemos, ¿no? Creo que en vez de apoyarnos, nos tiramos mierda entre nosotros,
Sí.
en vez de buscar soluciones. Pero bueno, esa ya es mi reflexión personal. Pero bueno, hablábamos del cine mexicano, que también pues ya empieza, que ya hay voces femeninas que suenan.
Sí.
Isa López, que
Isa
ya la
López.
mencionamos en el episodio pasado,
Sí.
que hace esta película de Vuelven. También hace Todo Mal, esta comedia que se me hizo bastante
Sí.
cagada. Y también otra película que habla mucho del feminismo es Los Adioses, dirigida por Natalia Beristain, no sé si se pronuncia así, pero pues con actuaciones de Karina Gidi, que me parece que gana el Ariel por esta película. Y también Tessa Ia, ¿no? Mi queridísima Tessa Ia, que me encanta como actriz y me encanta como cantante. Un saludo a Tessa Ia, que seguramente está escuchando este podcast. Te mandamos un abrazo y un beso. Saludos, ¿no? Y por último, Quería hablar de una chica que también me parece muy interesante lo que hace. No de México, nos vamos a Alemania. No sé si has oído hablar de Leni Riefenstahl.
Me suena, pero no.
Leni Riefenstahl es esta mujer que empieza. Ay, güey. Era una cineasta que hacía más cosas como documentales. Ella innovó mucho en cuestiones de fotografía y de cámara. Pero le toca ser, digamos, la que grababa como propaganda para Hitler, güey.
Sí.
Pues en contra de, pues casi a su voluntad, ¿no? Porque pues no tenía otra
Sí.
opción. Pero pues es muy interesante saber lo que hizo, cómo empieza. Me parece que ella empezaba siendo una actriz y pues terminó siendo una directora, ¿no? En una Alemania bastante hostil. Pero que aún así podemos apreciar pues lo que hizo, ¿no? Se las dejo de tarea, que estudien, vean un poquito de Leni Riefenstahl. Que creo que es uno de esos nombres que también no deberíamos de olvidar. Que lamentablemente no se cuenta mucho de ella. Pues porque tuvo esta participación con los nazis, ¿no? Y pues sabiendo que también Hollywood, la mayoría de los productores, pues son de familias judías, pues
Sí.
es bastante delicado el asunto, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya llevamos creo que un buen ratito, Pete. No sé con
Sí.
qué quieras cerrar. ¿Estás a
Ah,
favor del feminismo?
sí, estoy a favor.
¿Crees
Todos
que...?
los medios artísticos necesitan una gran diversidad, porque de esa manera es que nos enriquecemos todos, cultural, ideológica, sociológicamente. Necesitamos que todos sean escuchados, porque al final el arte y el cine, que de esto se trata todo, el cine pues es un medio de expresión también, es un medio artístico, un medio de expresión, y todos deberían de tener la posibilidad de expresar lo que piensan.
Así es, como complemento a tu idea, que estoy muy de acuerdo, Pete, por eso nos amamos. Sí, ya hemos dicho muchas veces en ese episodio que es importante que haya una diversidad en cuanto a las voces. Y sí, todos tienen el derecho, deberían de tener el derecho a expresarse. Pero creo que ese tipo de esas voces, lo importante no solo es que se expresen, sino que sean
Sí, sean
escuchadas,
escuchadas.
porque pues puede cambiar formas de pensar, creo que nos ayuda a tumbar barreras culturales. No digo que vayan a cambiar el mundo las películas, pero pueden cambiar el mundo de una persona, ¿no? Que creo que pues no somos los únicos. Somos personas que pues hemos sido influenciadas, nuestras formas de ver el mundo pues son afectadas por el cine, que es una forma en la que representamos nuestra realidad, en la que representamos cómo nos gustaría que fuera nuestra realidad, y que en algún futuro, cuando no estemos, quizás sea uno de los vestigios que quede de nosotros, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante esto de que se escuchen las voces, que haya esta inclusión, y pues también creo que para que pase eso, necesitamos cambiar toda nuestra forma de pensar. No les vamos a decir de que, güey, piensa así. No les vamos a imponer nada.
Sí.
Sino nada más los invitamos
A
a
reflexionar.
reflexionar, ¿no? A reflexionar por qué las personas actúan de esa forma. No te indignes de... No te indignes en primera instancia porque grafitean el centro de la ciudad con cosas feministas. O como en nuestra escuela que grafitearon los baños y también la gente se puso loca. No hagas eso en primera instancia, sino primero pregúntate qué las llevó a hacer eso, ¿no? O sea, ¿qué te lleva a expresarte así? Ya después puedes indignarte si no te parece correcto, pero siempre piensa el porqué de las cosas, ¿no? Quizá fue un episodio serio, porque nos parecía que era importante.
Sí.
El Día Internacional de la Mujer No es una, no es un día festivo, no es un día que sea de para felicitar de, ay, felicidades, hija, eres mujer, felicidades, ¿no? Felicidades por ser mujer. No regalen rosas, no hagan esas cosas, o sea, no es una festividad, es una conmemoración a estas mujeres que han perdido la vida exigiendo igualdad. Si no, es un día que invita a la reflexión como este podcast, ¿no? O sea, quizás seamos dos güeyes que se la pasen haciendo pendejadas por una hora. Y fuera del podcast también decimos pendejadas. Pero pues también tenemos nuestros momentos donde decimos, güey, hay que bajarle a nuestro pedo. Hay que hablar de cosas importantes. Entonces, los invitamos a esta reflexión. En el próximo episodio vamos a hacer un top 10 de westerns para que ustedes vayan ya pensando en qué podríamos decir. Les recordamos. ¿Quieres decir algo?
Sí, ¿qué tipo de estupideces podemos conectar con los westerns?
Ok.
Sí.
Y pues bueno, nos despedimos de este episodio. El décimo episodio de la última función ya disponible en Spotify, que ya había dicho que no iba a hacer ese chiste, pero lo estoy volviendo a hacer. Y bueno, ya duró mucho. Nos despedimos. Pasen un bonito día. Reflexionen. Amémonos. No al odio. El odio solo genera más odio. Bye.
Hasta la próxima.